intendente, ediles, alcalde, concejales, todo eso se elige el próximo domingo. ¿Ustedes tienen claro qué se vota y cómo se vota este 27 de septiembre? En este contexto de pandemia, además, se agregan otras circunstancias que conviene tener en cuenta: las sanitarias. Bueno, en los próximos minutos vamos a tratar de aclarar buena parte de las dudas. Para eso nos acompaña el doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Doctor Garchitorena, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá con ustedes.
Ayer hablábamos con usted por teléfono sobre algunas circunstancias especiales que se están viviendo en Rivera, ¿no? Uh-huh. Pero ahora vamos a ver el tema más en general. Quizás para empezar alguna pregunta en ese sentido, a raíz de la emergencia sanitaria, la planificación esta vez no fue similar a la de las elecciones internas, las nacionales o la segunda vuelta. ¿En qué se diferenció entonces el trabajo de organización?
Bueno, la particularidad fue que hubo que organizar las elecciones, pensar las elecciones en medio de la emergencia sanitaria. Recuerdo que por el mes de mayo, cuando ya teníamos la fecha del 27 de septiembre fijada para la elección, la Corte nombró un grupo de funcionarios electorales que, con el cometido de repasar todo el proceso de organización de la elección y repensar todas las tareas preparatorias a los efectos de adaptarlas lo mejor posible a las recomendaciones de la emergencia sanitaria. Ahí, bueno, hicimos una tormenta de ideas, se nos ocurrieron muchas cosas, las descartamos, ya sea porque eso atentaba contra las garantías electorales o porque, bueno, eran inviables, no eran posibles llevarlas adelante. Así todo, salieron adelante los protocolos que aprobó la Corte con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y el SINAE, tanto para las tareas en oficina como las tareas externas, para la jornada electoral del próximo domingo y también para los escrutinios departamentales, ¿no?, que empiezan el martes próximo en los 19 departamentos.
Claro, en todas esas etapas va a haber que estar tomando
todos los cuidados. Todas hay protocolos y para todos hay obligaciones o exhortaciones a todos quienes participan de cada una de estas instancias, ¿no? Para el domingo, los electores en particular, son exhortaciones, ¿verdad?
Ah, acaba de utilizar una palabra importante.
Muy claro que esto es una exhortación.
Exhortación.
Estamos apelando a la responsabilidad individual, al compromiso de todos para cuidarse y para cuidar a los demás. Y en ese sentido exhortamos a concurrir a votar con tapaboca, a que todo el que pueda hacerlo concurra solo, sin acompañante, para evitar aglomeraciones, a que mantenga la distancia dentro de los locales de votación en todo lo que sea posible, a que no cierre el sobre de votación con saliva, a que exhiba su credencial cívica, pero que no la entregue a los miembros de la mesa, etcétera, ¿verdad? Incluso para esto la Corte ha designado un funcionario facilitador, que le hemos llamado.
¿Va a haber en todas las mesas un facilitador?
La idea es que el primer suplente de cada circuito no convocado a trabajar como titular permanezca en el circuito colaborando con los integrantes de la Comisión Receptora de Votos en la aplicación del protocolo, justamente, ¿no? Exhortando al uso de tapaboca, ofreciendo un tapaboca si la persona se olvidó del propio, va a haber alcohol en gel en las mesas de votación.
Sí, sí, se va a haber guantes, por ejemplo.
Los miembros de mesa van a tener guantes para trabajar y fundamentalmente a la hora del escrutinio, ¿no?, cuando estén manipulando los sobres y las hojas.
Pero, a ver, justamente, usted mencionaba el término exhortar. Yo miro el protocolo y a los efectos del sufragio, el último punto, el octavo, dice: los votantes no cerrarán el sobre con saliva. Uh-huh. Usted lo coloca en el plano de la exhortación.
Sí, sí, por supuesto.
No, porque ya vinieron las preguntas. Si yo me guío por mi práctica rutinaria, voy y cierro el sobre con saliva, ¿qué pasa? ¿Me anulan el voto?
No, de ninguna manera. Es una exhortación de sentido común, uh-huh, porque, bueno, estamos hablando justamente de prevenir el contagio, ¿no? Y la saliva es un vector, así que es de sentido común no cerrar, por el propio votante y por los demás, ¿verdad?
¿Y cómo lo cierra entonces? ¿Tiene que llevar algún adhesivo?
Simplemente mete la hoja o las hojas de votación que tenga que introducir en el sobre, dobla la solapa del sobre, sí, y no hay ningún riesgo de que se salga la hoja de votación del sobre.
¿Y entonces para qué vienen los sobres con esa cosa?
Bueno, adhesiva, es una garantía adicional que, en lo personal, digo, yo creo que hay mucha gente que no hace mucho tiempo que no cierra el sobre, porque no deja de ser una cosa bastante desagradable, ¿no?
Pero no es obligatorio cerrar el sobre. eso parece bastante claro.
No es obligatorio y por consiguiente se exhorta a que no se haga, pero aquel que quiera cerrar su sobre de votación podrá hacerlo. Y bueno, y para eso se le da guantes a los integrantes de la comisión receptora para que puedan manipularlos con tranquilidad.
No, pero acabo de preguntarle, ¿no ha sido entonces obligatorio nunca el cierre del sobre?
No recuerdo que estuviera expresamente dicho. A ver, dice que hay que cerrar el sobre, eso es lo que dice la ley. No nos olvidemos que todas estas cosas hacen a las garantías del sistema, están en la ley electoral, y por eso mismo la Corte no puede, por reglamentación, disminuir estas garantías, y por eso son exhortaciones, ¿verdad? La ley lo que debe decir es que hay que cerrar el sobre. No dice cerrar. Cómo.
No hay que pegarlo.
Dice cerrar.
No hay una obligación. Entonces, de pegar el sobre. Interesante este punto, ¿no? Porque daría para charlarlo un rato.
Estoy seguro que cuando se sancionó la ley, nadie se imaginó que íbamos a estar en una pandemia de COVID y que la saliva podía ser un vector de contagio.
Bueno, sobre este punto, ¿alguna duda?
Sí,
más?
Había, ya era de las primeras, ¿no?
¿Lo que se vota?
Bueno, una ya la aclaró, el sobre cerrado anula el voto, preguntaba la misma oyente, y después decía, ¿el sobre abierto no genera riesgo de fraude? Decía Mariana.
En realidad ustedes vieron que las urnas en Uruguay, a las 8 de la mañana previo al inicio de la recepción de los sufragios, los integrantes de la mesa exhiben la urna vacía a los delegados presentes, a todos los que puedan estar presentes, y cierran la urna. O sea que la urna hay garantía de que está vacía. Y lo único que se va introduciendo en el correr del día, a la vista de todos, son los sobres de votación. Uh-huh. O sea que en definitiva, no en ese sentido, que el sobre esté cerrado o no con saliva o... No altera esa garantía.
Sobre la elección en sí, empecemos por lo más básico. ¿Qué se vota el domingo?
Bueno, en principio en todos los departamentos y en todos los circuitos hay elecciones departamentales, elección de intendente y de integrantes de las juntas departamentales de cada departamento, los ediles. Mm. Después hay 125 municipios en todo el país. Aclaro esto porque no en todos los circuitos los electores van a estar eligiendo municipios. En realidad solo hay tres departamentos totalmente municipalizados, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. Los otros departamentos tienen zonas de su territorio sin municipio, y en esos circuitos, esos electores no van a elegir municipio.
Qué interesante que es esto, porque vuelve más complicado todo, por lo menos si uno quiere tener la visión global del asunto. Así que estas son elecciones departamentales y municipales, pero en algunos puntos del territorio nacional... No se vota municipio.
Correcto.
Se vota solo para intendente y junta departamental.
Es así.
Está. Bien. Entonces, por un lado tenemos una hoja para unos cargos y por otro una hoja para los otros. Por un lado se vota en la elección departamental un candidato a intendente y a los 31 candidatos a ediles que integran la junta departamental, si vamos al caso de Montevideo, ¿no?
En todos los departamentos.
Es una hoja que tiene, estamos viendo en la emisión en video algunos ejemplos, la hoja tiene el candidato a intendente con sus suplentes y abajo los candidatos a la junta departamental con sus respectivos suplentes, ¿no? Uh-huh. Todo va en una única hoja.
Una hoja de votación, identificada con un lema y un número.
Ahí está. Y por otro lado, en los casos donde hay municipio, se vota... O se puede votar otra hoja más pequeña para la elección municipal, ¿no? Los cinco integrantes del Consejo Municipal del municipio correspondiente, con sus respectivos suplentes.
Con un lema, un número, y está también, están especificadas las series de las credenciales cívicas a que corresponde ese municipio.
Entonces, son dos hojas, tamaños diferentes.
Y en todas dice el departamento. Uh-huh. Y la localidad en el caso de las municipales.
Bien, entonces allí podemos quizás empezar explicando cómo se define el intendente, cómo resulta electo alguien intendente.
En cada departamento va a ganar el candidato más votado del lema más votado.
Bien simple.
Simple.
¿Y cómo se eligen los integrantes del municipio?
Bueno, lo que se elige son cinco concejales. Todos los municipios están integrados por cinco concejales. De entre ellos, el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, será el alcalde.
El alcalde es ese, es el número uno de la lista más votada, del lema más votado.
Siempre que haya sido electo concejal.
Bueno.
Esto es una cuestión de la ley que es muy clara, que puede darse el caso que la lista más votada no llegue al consejo, porque por la acumulación de votos por sublema, los cargos se los lleven otras listas. Por eso aclaro, de entre los cinco concejales electos, el primer titular de la lista más votada, del lema más votado, si fue electo, es el alcalde.
Bueno, avancemos ahora separando las dos elecciones. Este es un panorama general, digamos, de lo que se vota, de lo que en principio está en juego en cada una de las mesas receptoras. Pero, si le parece, después de esta pausa nos metemos con la elección departamental en particular. Seguimos en diálogo con el doctor José Garchitorena, abogado, ministro de la Corte Electoral desde el año 2017. Nos detenemos ahora en particular en la elección departamental, la elección para intendente y para junta departamental. La más conocida, digamos, la que tiene más historia, más tradición en nuestro país. Por ejemplo, ha venido en las dudas de los oyentes, ¿se puede votar solo intendente?
Se puede votar solo al lema, se puede votar solo a un intendente. Para eso el elector tendrá que introducir en el sobre de votación dos hojas de votación del mismo lema, de diferente número, en este caso que lleven como candidato a la misma persona, ¿verdad?
Eso es lo que más temprano quería saber concretamente una de nuestras oyentes. Fue el primer mensaje que llegó, creo. Entonces, puede decir, yo me pronuncio en un partido que tiene varios candidatos a intendente, puede decir, me pronuncio por fulano, pero no elijo ediles. Uh-huh. No determino ediles.
Es como el que vota el lema. Uh-huh. No participa de la elección de las personas, digamos. Le da un voto al partido político.
En resumen, tiene que poner dos hojas de votación que tengan ese mismo candidato intendente, pero tengan listas distintas, claro, a la junta departamental. Distinto. Ahí está. La pregunta inversa, ¿puede votar solo ediles?
Bueno, podría también. Se da el caso de listas a las juntas departamental que van idénticas, que van con diferentes candidatos a diputados, a intendente. Mm. Razón por la cual podría, sí. Sí,
también. Son todos estos casos sofisticados que siempre terminan, sí, sí, apareciendo, ¿no? También usted dijo, se puede votar al lema. Exacto. O sea, se puede votar en el caso de un partido que tiene varios candidatos a intendente y tiene distintas listas a la junta departamental, el ciudadano puede optar por no pronunciarse en la interna.
Exacto.
Puede simplemente decir voto a este lema.
Lema, chao. Introduciendo dos hojas de votación del mismo lema con diferentes candidatos a intendente.
Ahí tiene que ser distintos candidatos a intendente. Porque si pone dos a un mismo candidato a intendente va a estar inclinándose por él, va a estar haciendo eso que decíamos hace un rato. Pero si pone dos hojas de votación de un mismo partido que tengan distintos candidatos a intendente, vota al lema. Ese es voto al lema. Bien, ese es el voto al lema específicamente. ¿Qué más a propósito de esto? ¿Tú tenías alguna pregunta más?
No, las preguntas de los oyentes por ahora van por otros lados. Algo básico como si se puede votar sin credencial.
Ah, bueno, ya iremos a eso. ¿Cómo se distribuyen las bancas de ediles después? ¿Eso se puede explicar de manera
eso
simple?
Eso está en la Constitución, porque el lema que gane la intendencia automáticamente lleva la mitad de las bancas de la Junta Departamental de 31 miembros, independientemente del porcentaje de votación que haya tenido de votos, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el remanente se divide entre el resto de los partidos de los lemas, de los partidos políticos, en función del sistema de representación proporcional.
Es una diferencia muy importante con la elección, diputado, con la definición del Parlamento,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
El intendente tiene mayoría
asegurada. Tiene mayoría asegurada, sí.
Esto supongo que se tiene claro porque, bueno, hay historia en esta materia, pero no viene mal remarcarlo en esta ocasión cuando se produce la elección. ¿Algo más de esto?
Hay un oyente que pregunta, ¿el voto al lema son dos hojas o pueden ser tres, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio en Montevideo?
No, bueno, sí, lo que está prohibido, sí, podría ser eventualmente, lo que está prohibido es poner más de dos hojas idénticas en el sobre de votación. Eso anula el voto, totalmente el voto.
Opa, a ver, ¿cómo es eso?
Claro, uno puede poner hasta dos hojas idénticas, iguales, de votación en el sobre. Porque se entiende que el elector se puede haber equivocado, ¿no? Al tomar la hoja de la mesa, fue pegada a otra, y bueno, ya si hay tres hojas idénticas, eso anula el voto.
Bien, pero si pone dos, ¿qué es lo que ocurre?
Si pones dos,
dos iguales,
se valida el voto.
Se tira una, el voto es válido.
Se anula una, pero la otra se valida el voto. Sí,
bueno, exactamente. Vamos a meternos enseguida en la elección para los municipios, después de esta pausa.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11. ¿Seguís la emisión de En Perspectiva en video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Seguimos, estamos con el doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Estamos conociendo cómo se vota, qué se vota el próximo domingo, cómo se definen los cargos que están en juego, a partir de preguntas que fuimos anotando previamente, pero también con dudas, consultas que nos hacen los oyentes. Ahora, por ejemplo, venía alguna sobre eso que recién tratábamos, cómo se determina la integración de la Junta Departamental.
Hay un oyente que nos planteaba, bueno, si algún partido saca más del 50%, ¿igual solo queda con 16 ediles o aumenta la representación a la Junta Departamental en función del porcentaje con que gana la elección?
Correcto. No. Lo que se garantiza es que si se vota por debajo del 50%, el ganador tiene la mayoría de la Junta, ¿verdad? Pero pasado el 50% va a tener los cargos que correspondan a ese porcentaje de votos. Si tiene el 60% de los votos del departamento, tendrá el 60% de los cargos de la Junta.
Sí, es bueno remarcar eso. Un intendente puede acceder al cargo con su partido habiendo tenido menos del 50%, ¿no?
Mayoría relativa.
Claro, sí. Dijimos que el intendente es el candidato intendente más votado del lema más votado. Y el lema más votado puede tener en un departamento, puede tener 40%, puede tener 35%. Depende de la cantidad de lemas que compiten.
Exactamente.
Estuvimos entonces profundizando en cómo es una parte de esta elección del domingo, la elección departamental, la elección para intendente y junta departamental. Vamos ahora a lo otro que también se define el domingo, lo municipal, el nivel municipal. En aquellos lugares donde hay municipio. Porque, usted lo mencionaba hace un rato, no todo el mundo lo tiene claro. Hay departamentos que no están 100% cubiertos por municipios, ¿no?
Exacto, son 125 municipios en todo el país. Y como dije, solo tres departamentos están 100% municipalizados. Que son Montevideo, Canelones y Maldonado.
Bien. Entonces, supongamos que se vive en un lugar que tiene municipio. ¿Cómo se vota a nivel municipal? Hay otra hoja, dijimos, ¿no? Son dos hojas de votación, dos papeletas. Esta es la más chica, para facilitar las cosas.
Es la más chica,
Esta es la más chica. Esta dijimos que tiene los cinco candidatos al consejo con sus respectivos suplentes. Bien. Entonces, primera puntualización. Hay que votar una lista
del mismo lema. Si se va a participar a votar las dos elecciones, hay que votar hojas de votación del mismo lema. No se puede cruzar lemas.
Está bien, te agarró por otro lado, pero está bien.
No, porque lo aclaro porque es bien importante, porque sí, es una causal de anulación que se vote a un intendente de un partido, digamos, y a concejales de otro.
Y es bueno puntualizarlo porque ese debate aparece a cada rato, ¿no? ¿Por qué no se le da libertad al elector? Son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la intendencia, otra cosa es el municipio. Resulta que en el municipio hay un vecino que es muy bueno, a mí me encantaría votarlo a él, pero para intendente voto a otro partido. No, eso no se puede.
No se puede hacer.
No se puede. Si se va a votar, en los dos ámbitos, el departamental y el municipal, las dos hojas de votación tienen que corresponder al mismo lema.
Exacto.
Por supuesto, si el ciudadano tiene un conflicto muy grande, puede resolver que vota solo en uno de los dos niveles.
Solo a nivel departamental o solo a nivel municipal, eso que se llama un voto en blanco parcial. porque se votó solamente en una de las elecciones.
¿Se puede poner una sola de las dos papeletas?
Una sola.
Eso se puede. Bien. Pero, por otro lado, yo iba a consultarle por el tema de cómo se elige la hoja de votación que se pone, ¿no? Porque hay otra confusión posible, la del ciudadano que vive en un lugar, pero tiene su credencial en otro, ¿no? Uh-huh. Incluso dentro del propio departamento. Típico caso Montevideo.
Típico caso Montevideo. En ese caso, uno elige autoridades municipales del municipio donde vota, no donde vive.
Del municipio donde vota. O sea que, si la persona no trasladó la credencial...
Si yo vivo en el centro y voto en Malvin, voy a elegir a los candidatos del municipio que corresponde a Malvin, que se lee.
Exacto. Ese punto es muy importante. Ese punto es muy importante porque está lleno de gente que no hace el traslado, que deja su credencial congelada en su lugar de residencia, en la infancia, la juventud, ¿no? Uh-huh. Pues entonces va a tener que votar por el municipio de ese lugar.
De ese lugar.
Y ahí aparecen algunas complicaciones, porque cuando se distribuye por debajo de la puerta sobres con votos para sugerirle, para tratar de convencer a la gente, puede estar induciéndose a un error, ¿no?
Uh-huh. Perfectamente. Y en ese sentido, la reglamentación de la Corte Electoral establece lo que podría ser una excepción, y es que si en un sobre de votación aparece una hoja al municipio que no corresponde a la inscripción cívica del votante, y mientras sea del departamento y del mismo lema, se anula exclusivamente la hoja municipal, pero se valida la hoja departamental.
¿Las papeletas ayudan en algo al ciudadano con información para que no cometa errores?
Sí, como dijimos hoy, en la papeleta municipal, en la hoja de votación municipal, figuran las series que corresponden al municipio. Uh-huh. Tiene que coincidir, obviamente, la que votemos con la serie de la credencial cívica del votante.
Hay que tener cuidado porque en el caso de Montevideo, para mucha gente no está claro cuál es el límite entre un municipio y otro, ¿no?
Está muy bien, pero...
Y puede haber pasado que alguien se mudara, sí, con una distancia de 3 cuadras entre una casa y la otra. Sí, entonces ubicado, sí, en cuanto a cada municipio tiene que votar, ¿no?
Sí, lo mejor es cotejar la serie, ¿no?, las letras que figuran en la credencial, la serie de cívica, claro, con las de la hoja de votación del municipio. Uh-huh. Tiene que coincidir, tiene que estar, mi serie tiene que estar en esa hoja para que yo pueda votar por esa en ese municipio.
¿Tenés preguntas sobre este tema?
No, por este tema no.
A ver, entonces, ¿qué pasa si equivocadamente la persona pone una hoja de votación que corresponde a un municipio que no es el suyo?
Se anula exclusivamente la del municipio, pero no la departamental.
Bien, otra situación delicada. Puede ocurrir que la persona esté inscrito en una zona que no corresponde a ningún municipio.
Ahí vota exclusivamente departamental. Si por error, exacto, introduce una hoja municipal, pasa lo mismo. O sea, sea de otro municipio porque haya municipio o porque no haya municipio.
Ahí está. Si alguien vive en uno de esos departamentos
donde no hay municipio.
Y en una zona donde no hay municipio. Sí. Pero por error, porque le entregaron el sobre, por lo que sea, pone no solamente la hoja para intendente y junta departamental, sino que también pone hoja de municipio.
De un municipio,
pero resulta que su credencial corresponde a una zona donde no hay ningún municipio.
Perfecto.
Ahí se anula ese voto solo.
Se anula el voto municipal y se valida el departamental.
Bien. ¿Qué más? ¿Se puede votar cruzado dentro de un partido a nivel municipal?
Si mientras las hojas tengan de votación departamentales y municipales tengan el mismo lema, el mismo nombre de partido político, no hay ningún inconveniente. Uno puede votar las hojas de votación que quiera.
Uh-huh. No, pero hablábamos hace un rato de que... Perdón, capaz que el término no era cruzado acá. Habíamos hablado hace un rato de que es posible, por ejemplo, a nivel departamental votar al lema, ¿no?
Ah, bueno, a nivel municipal se puede hacer, trasladamos todas las respuestas que dimos para lo departamental a lo municipal.
Exacto.
La lógica es la misma.
Se puede votar a nivel municipal por un lema, sí, sin pronunciarse por una lista de concejales específicamente.
Bien, eso se aplica en todo lo que hablamos hoy para lo departamental. No, yo me refería porque a veces en la práctica política hay candidatos a intendente que tienen candidatos a concejales o alcaldes, como uh-huh. se conoce, ¿no? De diferentes municipios. Pero naturalmente el elector puede votar ese candidato a intendente con otros candidatos a concejales del municipio.
Romina, ¿estás mirando los mensajes de los oyentes?
Sí. No, a ver, por las dudas reiterarlo. Si, ¿hay forma de votar en el municipio donde uno vive?
No.
Efectivamente, si su bueno, credencial
solo si,
no es...
Si la, solo si la credencial es del ahí. Municipio donde uno vive. Exactamente.
Estamos hablando de cómo se vota en la mesa de recepción de sufragios el domingo. Otra historia después es cómo se procesan esos votos, ¿no? Los quiero ver a los funcionarios.
Es el trabajo que no se ve, pero los funcionarios electorales tienen, y la Corte Electoral tienen, y las juntas electorales tienen un trabajo inmenso luego de los escrutinios en lo que hace a las adjudicaciones y a las proclamaciones. Uh-huh. Porque hay que atender justamente todas estas particularidades, ¿no? La acumulación de votos por sublema, las listas idénticas, todas las particularidades que venimos comentando, que son muchas, ¿no?
Sí. Hay algunos números impactantes, por ejemplo, a propósito de cantidad de candidatos a municipios en un mismo partido, ¿no?
Esta elección se registraron en todo el país 3.137 hojas, casi 800 hojas más que en 2015, teniendo en cuenta las dos elecciones, departamental y municipal. Pero se ha dado un crecimiento, ya fue mayor en 2015 las hojas municipales a las departamentales, pero en esta elección se dio un crecimiento aún mayor. Y hay municipios donde hay una proliferación de candidatos de listas registradas, de hojas de votación registradas a los municipios, enorme. En Canelones, por ejemplo, nos obligó a pedido de la Junta Electoral a que la Junta no lleva las hojas municipales a los circuitos, porque es tanta la cantidad de hojas municipales que hace inviable llevarlas con las maletas y las urnas, ¿verdad? Uh-huh. Es el único departamento donde las hojas de votación no las lleva, las hojas municipales me refiero, porque por ley la Corte está obligada a llevar las hojas departamentales a cada circuito. Sí. Por reglamentación estableció que también lleva las hojas municipales. Pero, como digo, por excepción y por esta circunstancia, en Canelones las hojas municipales las van a tener que llevar a los circuitos los propios agrupaciones o partidos políticos.
¿Cuál es el caso más flagrante en ese sentido? Las Piedras, ¿no?
Las Piedras, por ejemplo, el municipio de Las Piedras, hay casi más de 100 hojas de votación, 70, por ejemplo, son del Partido Nacional, por ejemplo, ¿no?
¿En Las Piedras?
Solo en Las Piedras.
Solo en Las Piedras hay 70 hojas de votación del Partido Nacional. Uh-huh. Bueno. Vamos a volver enseguida, vamos a detenernos en la obligatoriedad del voto, que aparece en cantidad de preguntas. Vamos a detenernos ligado con eso también en los aspectos sanitarios que están en juego en esta ocasión.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
¿Qué dudas tienen sobre las elecciones departamentales y municipales que se van a celebrar el próximo domingo? ¿Qué se vota? ¿Cómo se vota? ¿Cómo es el asunto de la obligatoriedad? ¿De qué manera inciden esta vez las cuestiones de tipo sanitario? Estamos conversando con el doctor José Garchito Arena, ministro de la Corte Electoral. Hay muchas dudas, hay todavía confusión en algunos de nuestros oyentes. Es que en realidad estamos hablando de un escenario relativamente nuevo. Ahora, durante la pausa, pasábamos en limpio. Esta es la quinta vez que se vota de manera separada para cargos departamentales y para cargos nacionales, ¿no?
Así es.
Esto viene de la reforma del año 1996.
Exacto.
O sea, esta es la quinta vez que hay una instancia separada de la elección nacional para, por ejemplo, intendente y junta departamental. Uh-huh. Y es a su vez la tercera vez en la que se vota también para municipios.
Exacto, la primera fue en 2010, uh-huh. Luego que se sancionara la ley de descentralización en 2009.
Así que este tema de los municipios es bastante nuevo. Y además ocurrió que en estas tres ocasiones fue aumentando la cantidad de municipios.
Elecciones
de
elección crece la cantidad de municipios, sí, efectivamente.
Bien. ¿Tú tenías alguna pregunta más sobre este tema del candidato a la intendencia y el candidato al municipio?
A ver... Tenemos muchas con determinadas...
No, por ejemplo, esa que venía sobre por qué no se puede cruzar el voto, ¿no?
Ah, el motivo por el cual no se puede cruzar el voto. Hay varios que preguntan eso, que señalan, bueno, esto que planteó Emiliano de el que tiene el vecino que lo ve bien y que le gustaría apoyarlo, pero quiere votar a el intendente del otro partido. ¿Cuál es la fundamentación de por qué no se puede cruzar el voto, no?
Sí, eso surge de la reglamentación de la Corte Electoral desde el año 2010. Cada elección cuando se vota la reglamentación, se pone a consideración este tema, y ha primado la opinión de que, siendo una democracia de partidos, la nuestra, en todos los niveles de representación, nacional, departamental y municipal, debemos proteger el sistema y ser consistentes, digamos, con el sistema de partidos.
Pero siempre es de la Corte.
Es una buena aclaración esa. Estas son decisiones de la Corte, no está en la Constitución esto.
No. Esto es algo que la Corte, cuando aprueba la reglamentación, lo resuelve, y, como digo, desde 2010 a la fecha, en las tres ocasiones, ha sido en votación dividida, pero mayoritaria, en el sentido de no permitir el cruce de lemas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vayamos a la obligatoriedad del voto. Otra vez estamos ante una instancia de voto obligatorio. Y hay multas previstas para quien no pueda justificar su ausencia. ¿Cómo se justifica el no voto?
Bueno, efectivamente, lo primero que el voto, lo dice la Constitución, es un derecho de ver. Y en ese sentido, desde el año 71 se reglamentó ese derecho de ver y esa obligatoriedad del voto, y se previeron sanciones para el que no emita el sufragio. Pero también se previeron causales de justificación para la no emisión del sufragio. Las causales de justificación de no emisión del voto son razones médicas, razones de imposibilidad física, razones de fuerza mayor, no encontrarse en el país el día de la elección. Como ven, son tipos abiertos, ¿no? Son causales abiertas, digamos, donde, bueno, permite atender la casuística, que es infinita, naturalmente, ¿verdad? Y eso hay que acreditarlo dentro de los 30 días siguientes a la elección. En esta oportunidad, en atención a la emergencia sanitaria y para evitar que los electores tengan que concurrir a las oficinas electorales, estamos previendo que a partir de la semana próxima va a haber un link en la página web de la Corte Electoral, donde los electores que no hayan podido sufragar el domingo puedan justificar, por cualquiera de estas razones, su no emisión del voto.
Ah, ese es otro punto importante a subrayar. ¿Se puede hacer la justificación de manera electrónica?
Se puede hacer de manera electrónica. Naturalmente que se podrá concurrir a las oficinas electorales a justificar la no emisión del voto, pero también estamos previendo que se haga de manera virtual, a distancia. También estamos previendo que se pueda pagar la multa a través de la página web de la Corte. En este caso, seguramente va a ser el único medio de hacerlo. Uh-huh. Pero también, es decir, seguramente lo que se va a ofrecer al elector para pagar la multa es un pool de medios de pago, digamos, ya sea por redes de cobranza, por transferencias bancarias, etcétera.
Pero esto es un cambio, ¿no? En lo que ha significado, porque antes siempre estaba el tema de, bueno, después tenés que ir a hacer el trámite, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto se ahorra uno?
Digamos que en los últimos años la Corte ha introducido mucha tecnología a los procesos de gestión de la Corte y de los procesos electorales, sin cambiar la legislación electoral, que es la misma y con las garantías de siempre. Pero, y en este sentido, la emergencia sanitaria aceleró ciertos procesos. Por ejemplo, hablábamos hoy en uno de los cortes que la capacitación a los miembros de mesa, de las comisiones receptoras de votos, en esta ocasión es 100% virtual, a través de una plataforma que está en la página web de la Corte Electoral. Y también ahora, entonces, para la justificación o el pago de la multa, también estamos previendo que pueda hacerse a distancia, también a través de la página web de la Corte, que aprovecho a decir que hay mucha información. Todo esto que estamos conversando está en la página web de la Corte. Hay un buscador también de habilitados para votar. Las personas pueden ingresar con su nombre y fecha de nacimiento y averiguar cuál es su serie y número de credencial, si se olvidó de ella.
Esa es una pregunta que aparecía, siempre aparece, ¿no?
Sí, bueno.
¿Qué ocurre si perdí mi credencial y no la tengo en la memoria, ¿no?
Bueno, se puede buscar en la página web, se puede consultar obviamente en la oficina electoral, pero se puede buscar por la página web. También digo que no es necesario exhibir la credencial cívica para votar. Si un elector se recuerda su serie y número de credencial, concurre al circuito que le corresponde y, manifestando su serie y número, puede votar sin ningún tipo de inconveniente. Los únicos electores que tienen que exhibir la credencial cívica son los electores en situación de discapacidad motriz, que por votar, corresponderles votar en un circuito que no es accesible, decidan hacerlo en el primero de su serie, primer circuito de su serie que es accesible. En ese caso sí tienen que exhibir necesariamente la credencial cívica.
Bueno, pero volviendo a las circunstancias estas de la emergencia sanitaria, para justificar la ausencia, para justificar el no voto, ¿se creó esta vez alguna causal especial?
No, en ese sentido no se ha innovado, porque como digo, las
concretamente, causales... Concretamente, la pregunta ha aparecido cantidad de veces en estos días. Soy población de riesgo, uh-huh, dice el oyente. No quiero, ir a votar, porque si voy, capaz que me contagio. Eso, ser población de riesgo, no está previsto.
No específicamente, pero podría calificar en razones médicas o de fuerza mayor o de impuestos. Eso es un profesional, tendrá que certificar esa causal de justificación para poder presentarla en la junta electoral o en el departamento.
¿Romina?
No, era bien práctica. El certificado puede ser después, por ejemplo, porque hay muchas personas en
edad. La justificación de siempre es después.
Sí, pero
no, pero el certificado médico, la consulta con el médico hay que hacerla para que dé el certificado.
No, el médico lo que certifica es que el día de la elección esa persona no estaba en condiciones bien de votar.
Pero puede ser tan sencillo como eso. Puede ser, sí, yo tengo 68 años, estoy perfecto de salud, pero como soy población de riesgo, no quiero ir a votar. ¿Un médico me puede hacer un certificado para eso?
Y eso habría que preguntarle a un médico. Yo no. O sea, los médicos certifican, obviamente, y se hacen responsables de lo que firman.
Bien. Porque hay cantidad de casos de ese estilo, ¿no? Obviamente está el que es población de riesgo y tiene alguna dolencia, tiene alguna afección. Pero también está el que dice, no, simplemente por mi edad, por mis antecedentes, prefiero no ir. Eso dependerá entonces del médico, punto.
Bueno, si un médico certifica que esa persona no está en condiciones médicas de votar, se da causal de justificación.
Bueno, y una alternativa que había planteado un oyente, ¿por qué no se establece para esta ocasión una multa simbólica? Teniendo en cuenta justamente las circunstancias especiales. Que haya multa, sí, que al que no vote se le ponga una multa, pero la multa sea de un peso. ¿Cabía esa alternativa? ¿Podía resolver algo así la Corte Electoral?
La Corte no puede resolverlo porque esto, como digo, está previsto en la ley. Uh-huh. Habría que haber modificado la ley en ese sentido. La ley lo que establece es que la multa es el equivalente a una unidad reajustable. Hoy son 1.283 pesos. O dos unidades reajustables, uh-huh, si el elector es funcionario público o profesional universitario. Uh-huh. O sea que para cambiar ese monto habría que haber cambiado la ley.
Romina, ¿más preguntas?
Tengo un mensaje, por ejemplo, a propósito de Daniel de Fraiventos. Dice, yo he justificado el no voto por vivir en un departamento y votar en otro, por tener que trasladarse, por ejemplo, al interior del país. Esto no es muy, supongo que quiere decir que no es muy mencionado, pero en este caso evitaría muchos viajes en un momento de emergencia sanitaria.
La justificación las valoran las juntas electorales, no es la Corte Electoral, ¿verdad? Son las juntas electorales de cada departamento las que justiprecian el motivo de la justificación del no voto. Tal vez esa causal pueda entrar en la de fuerza mayor. Uh-huh. Por eso digo, las causales que prevé la ley son lo suficientemente amplias como para interpretarlas en función de las circunstancias de la persona y del entorno, ¿verdad?
La justificación del no voto se presenta, ¿en qué junta electoral?
En la de que en la persona donde usted vota.
¿Dónde vota? No, porque acá tengo un oyente que dice, vivo en Montevideo y voto en San José. ¿Dónde tengo que presentar la justificación? En la junta electoral de San José. Digo yo.
Yo entiendo que sí, pero entiendo que, bueno, eso en todo caso podría presentarse en la junta electoral de Montevideo también. No sé, digo, sinceramente, buena pregunta. Me llevo esa pregunta.
De todos modos,
si esta vuelta lo va a hacer de manera virtual.
Ah, claro, si se puede hacer por manera virtual, no es inconveniente, sí, que deba hacer el trámite en la Junta Electoral de San José, uh-huh, ¿no? Se facilita. Quedan algunas preguntas más enseguida. Bueno, quizás en el final podemos ver algo a propósito del protocolo sanitario, ¿no? Porque a propósito de los distintos puntos que están incluidos también han venido preguntas. Leo algunos de los principales capítulos del instructivo. Se pedirá el uso de tapabocas a todos los votantes dentro de los locales de votación. A aquellos votantes que concurran al local de votación sin tapabocas se les ofrecerá uno descartable. Se realizará una campaña de difusión que abarcará el mismo día, con una fuerte exhortación al uso de tapabocas dentro del local de votación, así como a el mantenimiento de la distancia física sostenida. Se buscará apoyar a las comisiones receptoras de votos en aquellos locales que lo requieran, con un funcionario que actúe como facilitador, asesorando y colaborando con el cumplimiento de las medidas sanitarias definidas. Las comisiones receptoras de votos podrán disponer lugares en las mesas de trabajo, donde el votante pueda colocar la credencial cívica, o bien solicitar al votante que la exhiba sin apoyarla sobre la mesa. Si un integrante de la comisión receptora de votos define tomarla, deberá desinfectar las manos luego de cada votante. Bueno, esto está bastante lejos de lo que es la práctica, ¿no? ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es que tiene que presentar la credencial el ciudadano?
No, lo que dice el protocolo es que no hay que entregar la credencial cívica para evitar el contacto, ¿verdad? La tiene que exhibir a la distancia o bien depositarla en el lugar de la mesa de la comisión receptora, que se le indique a los efectos de exhibirla.
Y en el momento en que le exhibe, además, se tiene que sacar el tapabocas.
En ese momento, el elector, que esperamos, exhortamos a que concurra con tapabocas, deberá justamente bajarse momentáneamente el tapabocas para que pueda ser identificado y reconocido como la persona que dice ser.
Bien. Después dice, la constancia de voto, porque, claro, la persona recibe una constancia de voto después de sufragar, será depositada en un lugar en la mesa de trabajo dispuesto para tal fin, de donde el votante podrá tomarla. Se evitará dar la constancia en mano.
Claro, todo esto es para evitar el contacto entre el elector y los miembros de la mesa.
Pero claro, la persona, el votante puede decir, bueno, pero si mi constancia de voto está puesta en una bandeja donde han estado otras constancias de votos y otras personas han puesto sus manos, corro el riesgo de contagiarme ahí. Bueno, hay dispensador de alcohol en gel en cada mesa, ¿no?
Sí, señor.
Bien. Para entrar a votar, para entrar al cuarto secreto o pasar del otro lado del biombo, ¿hay que tener puesto el tapabocas?
Sí. El tapabocas solamente se retira momentáneamente para la identificación. Después, en todo momento, el elector está con tapabocas.
En todo momento tiene que estar con tapabocas. ¿Qué más, Romina?
Había un comentario que nos llegaba en ese sentido, que un docente que decía, bueno, a mí me parece que específicamente el tapaboca y el distanciamiento deberían ser obligatorios y no opcionales, si no el riesgo es realmente grande. Sé de muchos mayores que no van a ir a votar por esto mismo y es probable que haya, dice el oyente, conflictos entre votantes mientras que hacen las colas, las filas.
Como dije, apelamos a la responsabilidad de los electores. Hay que tener en cuenta que el derecho al voto es un derecho previsto en la Constitución y en la ley, que no puede ser limitado por la reglamentación, como es el caso de estos protocolos sanitarios, ¿verdad? Entonces, por eso digo, se exhorta al votante a ir con tapaboca y apelamos a su sensibilidad y responsabilidad para hacerlo. Pero bueno, el derecho al voto, como digo, está previsto en la Constitución y la ley, no está previsto que se limite por esas circunstancias.
¿Y cómo van a estar dispuestos los integrantes de la comisión receptora de votos? Porque dice el protocolo, se ubicarán en las mesas de trabajo lo más distanciados que sea posible. En la primera visita, los funcionarios electorales atenderán el cumplimiento de esta pauta sanitaria. O sea, se va a controlar cómo se ubican los integrantes de la mesa en la mesa. Y a su vez, entre ellos y el votante, ¿qué hay?
La mesa.
¿No hay una mampara?
No.
Porque eso es una consulta que viene de...
No, esa posibilidad se manejó con esa tormenta de ideas que dije que hicimos en el mes de mayo. Pero la casuística... A ver, nosotros no tenemos locales de votación. Tenemos locales que se utilizan. Son escuelas, son liceos, son clubes, son iglesias. Y que, naturalmente, sus características son... Uno completamente distinto a los demás, todos distintos. Hacer mamparas se hubiese implicado una logística imposible de llevar a la práctica, por eso se descartó esa posibilidad. Y bueno, lo que recomienda el protocolo es mantener la distancia física recomendada de 1.5 metros, 2 metros, que naturalmente entre la mesa y los votantes se puede mantener perfectamente.
¿Y los integrantes de la comisión receptora de votos qué van a tener? ¿Tapabocas?
Van a tener mascarillas, pantallas, ¿no? Bueno, también van a tener guantes, van a tener alcohol, van a tener toallitas descartables, todas esas cosas que están escritas allí.
Tu última oportunidad, Romina, o mejor dicho, la última de las preguntas de los oyentes.
A ver, hay quien pregunta, ¿habrá limpieza en los locales, como por ejemplo los pestillos de puerta, en pasamanos, etcétera, de vez en cuando?
Sí, esta elección, por primera vez, la que también ha demandado mucho trabajo y esfuerzo de coordinación, sobre todo con ANEP, que en este sentido está aportando mucho, y también en algunas intendencias. Los locales de votación está previsto que haya personal de limpieza, para limpieza de los baños y las instalaciones en el transcurso de la jornada electoral.
Bueno, y por último, volvamos al tema del sobre, de cómo se cierra el sobre, que ya mencionamos al principio, pero que vuelve a aparecer en las preguntas. Hay una práctica muy extendida de utilizar ese... pegamento que tiene la solapa del sobre con saliva y cerrar de esa manera. Bueno, esta vez el protocolo
se exhorta que no se haga.
A que no se haga eso.
Exactamente.
Y por lo tanto caben dos posibilidades. O que el ciudadano lleve una cascola y pegue él el sobre si quiere estar tranquilo, eso se puede. O que lo ponga sin adhesivo.
Dobla la solapa, pero no lo pega, digamos, con saliva o con...
Exactamente. Se puede perfectamente poner el sobre en esas condiciones. No es obligatorio que esté asegurado el cierre con un pegamento.
No.
Perfecto. Doctor José Garchito Arena, ministro de la Corte Electoral, gracias por esta presencia esta mañana en Perspectiva. Bancó bien la ametralladora de preguntas.
La casuística es infinita, pero
sí.
Bueno.
Sí, sí, hay muchas más. Sin duda que hay muchas más situaciones posibles, pero creo que lo básico lo hemos recorrido, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vale. Volveremos a conversar en estos días, capaz que el domingo mismo, ¿no?
Quedo de la orden, con mucho gusto.
Hasta pronto.
Gracias.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.